Seriadictos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí en directo, en Radio Marca, desde cualquier punto del país, pero también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iVox y Spotify. Hoy es 9 de marzo, arrancamos ya el episodio número 27 de nuestra octava temporada. Yo soy Marc Vila, y un día más me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Daniel Burón, ¿cómo estamos?
Muy bien. Aquí, bueno, poco a poco.
Poco a poco y buena letra.
Tortilla de patatas, con mi Audi.
Bueno, pues en tu mismo mood está nuestro técnico de sonido, Jordi Moreno, y desde el programa de series más importante de todo el país vamos a hablar hoy de Reina Roja, una serie de Amaya Muruzábal basada en la novela de Juan Gómez Jurado que se estrenó la semana pasada en Prime Video y que ya hemos devorado, como bien decía Dani, como una tortilla de patatas, que además hoy es el Día Mundial de la tortilla de patatas. La primera pregunta, la más importante, ¿con o sin cebolla?
Con cebolla siempre.
Con y sin, a mí me gusta sin.
Ambas,
también.
¿No?
Sí.
Bueno,
sí.
Yo más con que sin.
Yo también.
Y sobre todo con Reina Roja, que también nos ha dejado una escena brutal relacionada con la tortilla de patatas.
Increíble.
Pero
que sepan los oyentes que no estamos haciendo Reina Roja porque sea estreno.
No, correcto.
Porque es el Día Internacional de la Tortilla de Patatas.
Exacto.
Y tiene la mejor escena de la historia de tortilla de patatas.
Y ya la hemos hecho coincidir, exacto. Pero bueno, más allá de esta brutal escena, ¿cuál es vuestra primera valoración? ¿Ha cumplido con las expectativas? Teníamos muchas, ¿eh?
Yo, para mí, ha cumplido con creces. Y Juan Gómez Jurado, en varias entrevistas, ha dicho que era mejor que el libro. Y yo tengo que decir que hay puntos que sí, que para mí son mejores que el libro.
¿Dani?
Estoy bastante de acuerdo con Aida, porque los dos somos fans del libro. Y puedo coincidir, hace poco yo siempre decía que la mejor adaptación de una novela de la historia era Dune, la primera parte de Denis Villeneuve. Porque prácticamente era la novela escena por escena. Y podría decir que Reina Roja es la mejor adaptación en serie de una novela que he visto nunca, ¿eh?
Son palabras muy mayores.
Sí, porque tiene su propio, no lenguaje, ¿no? Pero su propia personalidad, que creo que se traslada muy bien a la serie.
Bueno, pues hoy programa especial Reina Roja aquí en el Seriadictos, pero antes de ponernos en marcha también repasando las noticias más destacadas, vamos a dejarnos de las tortillas de patatas y vamos a empezar la mañana con un buen colacao, porque no hay nada más importante que tomarnos un colacao a estas horas, caliente o frío, con grumitos, con extra de espuma, en vaso grande para mojar el croissant, el churro, la magdalena. Lo que nos deje
mojar,
lo vamos a mojar en ese colacao tan bueno. Lo podéis pedir en vuestro bar también, porque os lo van a servir en sobre para que os lo hagáis vosotros mismos a vuestro gusto. El colacao de siempre, como vosotros queráis. Así que marchando unos colacaos para nuestros seriadictos y seriadictas. ¡Empezamos!
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Calcula tu indemnización.
¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Y ahora sí, sin más demora, vamos a empezar a repasar las noticias de la semana más destacadas relacionadas con el universo de las series.
La Casa del Dragón ajusta la fecha de estreno en HBO Max de su temporada 2 y no competirá con Los Anillos de Poder.
Tras su épico tráiler, HBO ya dejó caer por noviembre del año pasado que la segunda temporada de La Casa del Dragón llegaría en verano, mientras que Prime Video desvelaba que Los Anillos del Poder miraba hacia finales de año, apuntando hacia septiembre y octubre como fechas propicias para su lanzamiento en streaming. Ahora, como explican en Variety, parece que HBO ha afinado más la ventana de lanzamiento, apuntando a junio como fecha de estreno final. Parece que ambas plataformas dominadas por Warner y Amazon han adelantado o atrasado sus fechas de estreno para garantizar toda la atención. La ficción encabezada por Ryan Condal como showrunner continuará la historia del duelo de reinas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, una guerra que sangrará todo Poniente. La segunda temporada tendrá actores y actrices como Matt Smith, Olivia Coke, Emma Darcy, Steve Toussaint, Fabienne Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glencairn, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans.
No es latín, ¿no? Esto que estaba...
No, son nombres. Lo que pasa es que a mí los nombres ya sabéis que me cuestan un poquito,
las
pero no pasa nada.
Bueno, no va a coincidir con los años del poder y no me parece mal, ¿no? Porque...
No les conviene. Esa es la cosa, que a los anillos del poder no les conviene.
Saldría perdiendo los anillos del poder según...
El año pasado salió perdiendo, en mi opinión, ¿vale? Pero también es verdad que fue un poco injusto, ¿no? Sacar dos series de fantasía épica medieval... A la vez, acabas comparando por
claro,
sin
por
quererlo.
Inercia,
sí, es que lo acabas comparando, ¿no? Y evidentemente nos quedamos con la que era realmente potente. Los años de poder también es verdad que puede mejorar mucho en su segunda temporada, no lo sabemos.
Pero la primera no nos dejó muy fríos.
A mí la primera me dejó muy frío, pero podría mejorar
el
mucho.
Problema
¿no?
Que, el problema no solo fue eso, sino que yo creo que fue un poco una lucha de gigantes. Yo creo que Amazon dijo, sí, sí, yo aquí me he dejado una pasta, el Juego de Tronos, la estela que dejó era un poco regulera, a lo mejor yo puedo ganar esta batalla.
El Señor de los Anillos es un nombre muy potente.
Exacto, y yo creo que se dieron, dijeron, uy, que la gente aquí me está tirando esto y está ensalzando en comparación, que las comparaciones, siempre hemos dicho que las comparaciones son odiosas.
Sí, de acuerdo.
Y que no creo que sean dos productos que comparar, simplemente comparten que son fantasía, fin, ya está, fantasía medieval, un poco así, ya está. Es lo único que comparten, cada uno tiene su universo y cada uno tiene su historia. Uh-huh. Y yo creo que compararlas es un error. Sí que es cierto que yo caí en la comparación, pero por el hecho de el éxito que estaban generando ambos productos, pero intento separarlos y decir, vale, a mí Los Anillos del Poder no me gustó o me gustó por estas cosas y La Casa del Dragón me gustó por estas otras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Los Anillos del Poder tienen mucho potencial. Yo creo que simplemente esta temporada ha sido un poco más ponerte en situación, pero creo que el ponerte en situación se alargó muchísimo en el tiempo y que los últimos capítulos sí que es cierto que remonta y que te empieza a contar la historia que tú quieres escuchar, uh-huh. pero cosa que en La Casa del Dragón te explica la historia que quieres escuchar desde el primer momento, ¿no?
Y te deja con un final todavía...
Efectivamente.
Del que no nos hemos recuperado, diría yo.
Es un final muy duro y es un final muy heavy. Ese último capítulo para mí es una maravilla, esa mirada, ¿no?, de Madarsi al final, en la cámara, de se va a liar y se va a liar, como hemos visto en los trailers.
El problema ahora es el de las expectativas, ¿no? Superará expectativas, igualará expectativas, o no sea tan potente como esperamos de ella, porque estamos esperando más de ella de lo que esperábamos en su estreno, ¿no?
¿También? Yo lo que creo también es que, a ver, yo siempre, esto es una cosa que tengo, que cada vez tengo más clara, ¿no? Una primera temporada te sorprende porque es un soplo de aire fresco, es una cosa que no has visto, entonces te sorprende. Yo, mientras continúen con el mismo nivel que han tenido en la primera, yo me conformo, en el sentido de que creo, y aparte por lo que hemos visto en los trailers, es una temporada que va a haber mucha lucha, mucha guerra, mucha política y muchos dragones, que es lo que queremos ver.
Exacto.
Y yo creo que va a estar perfecta. Y yo creo que quiero ver una lucha de poder entre esas dos mujeres que gobiernan cada uno su facción, ¿no? Y quiero ver una lucha de poder entre ellas y que se enfrenten entre ellas. A mí me encantaría que Alicent se acabara subiendo en un dragón. O sea, sería una fantasía que no va a pasar, pero que sería una fantasía increíble.
En tu cabeza ya ha pasado.
En mi cabeza ya ha pasado esa escena mil veces.
No subestimes tu poder de imaginación.
También os digo, Los Anillos de Poder ahora mismo juega con que tenemos expectativas bajas y por lo tanto es fácil superarlas. Y también os digo una cosa, yo prefiero vivir en un mundo donde estén las dos que en un mundo en el que solo esté una, ¿no?
Completamente de acuerdo.
Porque qué mundo tan maravilloso vivimos en el que tenemos en el mismo año dos grandes series, ¿no? Así que,
sí, bueno, también estoy de acuerdo con Dani.
Y si al final Los Anillos de Poder pues no resulta superar pocas expectativas que tienes, pues se acabará dejando y ya está, que tampoco
pasa nada. También te digo que es lo que tú decías antes, ¿no? Íbamos con muy pocas expectativas para La Casa del Dragón. Porque jugaba con que su serie... O sea,
más bien te diría yo que íbamos ya desconfiando.
Sí, exacto.
Y recelosos, totalmente. Mm.
Y Los Anillos del Poder venimos de las tres mejores películas de su género, que son las tres películas de Señor de los Anillos.
Y que si era la serie más cara de la historia, ¿no? Un poco
exacto,
todo eso, ese exacto background detrás.
Que si teníamos
también
a Bayona dirigiendo los primeros episodios.
Con el hype muy alto.
Y que si la familia de Tolkien había aprobado los guiones.
Total, todo eso, ¿no?
Un conjunto de cosas contextos que hacían como que te apeteciera ver eso.
Correcto.
Y al final resultó que pues no estaba tan bien contada la historia como parecía.
Exacto.
Es verdad que sí que es una serie que está, o sea, que el dinero estaba justificado complicado porque estaba muy bien hecha.
A nivel producción y a nivel...
Recordemos que era preciosa. Yo no estoy tan de acuerdo. Había cosas de maquillaje, pelucas y tal que no me gustaban mucho, pero aparte de eso, es verdad que era una serie que
chirriaba un poco, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Esa calle de... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la isla esta de los humanos, ¿no? Esa calle que salía como 15 veces, porque era el único set que habían montado, ¿no? Y que todo iba a parar en esa plaza, ¿no? Y era, bueno, se quedaba un poco pobre. Pero por todo lo demás estaba...
Númenor,
estaba
¿no?
muy bien. Númenor, sí, efectivamente, sí, sí, sí.
Bueno, ¿algo más que añadir de La Casa del Dragón?
Pues que me den fecha ya junio, ¿no? Empezamos el verano con muchas ganas, ¿no?
Para ponerte ya en el calendario, ¿no?
Efectivamente, yo me lo marco en el Google Calendar para que a mí me vaya avisando, ¿no? Y, bueno, yo supongo que será un lunes.
Entendemos que
HBO
siempre suele estrenar su serie en lunes, así que sí.
Y ahora un poco el año pasado
me gusta mucho,
como
lo de estrenar el lunes, sí. Tu fecha de estreno del lunes, ¿no? Empezabas la semana deprimido, pero bien, porque había juego de, bueno, porque había Casa del Dragón, así que muy bien, muy bien.
Sí, nada que ver con Juego de Tronos, pero el día 5 de cada mes se celebra el Día del Dragón en el calendario lunar chino.
¡Anda!
Así que
es
mejor...
que es el año del dragón este año, claro.
Correcto.
Pues mira, vamos, yo creo que para China todo lo que es el marketing en China lo tienen
hecho,
¿eh?
Lo único que el 5 de junio este año cae en miércoles, por lo que...
Bueno. Será Semana del Dragón.
Ya haremos ver que es un lunes, si hace falta.
El creador de Fallout en Prime Video señala que tiene contenido para muchas más temporadas.
Cada vez queda menos para que se estrene la serie de Fallout en Prime Video y ya hay especulaciones sobre la posibilidad de que se extienda a través de múltiples temporadas. En una entrevista de Total Film, Graham Wagner, coescritor y co-showrunner de Fallout, habló sobre la posibilidad de expandir la serie más allá de la primera temporada. Es un tiempo incierto en televisión, así que el arte de los finales de temporada se ha convertido en proporcionar suficientemente cierre, pero dejar la puerta abierta para más. Pero sentimos que apenas hemos arañado la superficie del universo de Fallout. Literalmente tenemos documentos y documentos de cosas que, en caso de éxito, estamos ansiosos por explorar. Tenemos los dedos cruzados para tener la oportunidad de hacer todo eso. La fecha de estreno está programada para el 12 de abril a través de Amazon Prime, estableciéndose en el mismo universo que los juegos. Wagner mencionó anteriormente que los showrunners han abordado la serie como si fuera Fallout 5, presentando un elenco completamente nuevo de personajes y elementos que remiten a los juegos. Esta estrategia no solo facilitará la inmersión tanto a los fanáticos existentes como de nuevos espectadores, sino que también promete sorprender incluso a los seguidores más leales de la franquicia.
Yo tengo que decir que no he jugado a ningún Fallout.
Yo sí, alguno he jugado.
A mí me llama la atención siempre visualmente, ¿no? Tiene un arte visual estos años 50 como...
Hombre, llama la atención.
Postapocalípticos,
sí.
¿No? Están sí. Muy chulos. Y el trailer pinta muy
contrastes.
Bien.
Contrastes.
El trailer pinta muy bien.
Pero tanto contenido hay.
Sí, bueno.
Para hacer tantas temporadas. Ya, bueno, pero con sentido. Vamos a...
La trama, Aida, explícanos un poco. Porque cada juego entendemos que es una trama distinta.
Y cada,
¿no?,
juego es una vault. O sea, las vault, para la gente que no lo entienda, que eso se ve en el principio del tráiler, uh-huh, en que ella va vestida como de vault, que es este traje amarillo y azul típico. Uh-huh. Cada juego va a ser una vault. Una vault es un refugio, ¿no? Que es el refugio que hicieron en Estados Unidos para...
refugios nucleares, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y que cada refugio supuestamente era para proteger a la población y mantener la población, ¿no? Pero bueno, en algunas vaults se utilizaban más para experimentación con humanos, que es lo que vemos, que son las monstruosidades que vemos dentro del juego, y las mutarachas, que son cucarachas gigantes, y monstruosidades que vemos dentro de los videojuegos, ¿no?
¿Qué
y
cada... asco las cucarachas gigantes, ¿eh?
Mira, en el juego, cuando me salió la primera, me asustó.
Me da asco las tamaños reales.
Estamos a un par de veranos de tenerlas, también te digo, ¿eh?
O menos todavía.
En el juego son un poco como, ¿no?, tu cabeza, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
De este estilo, ¿no? Entonces, son juegos, por ejemplo, el Fallout 3, tú sales de la vault por X motivo, ¿no? Uh-huh. Y cada tiene sentido que vayas saliendo de la vault para explorar el mundo, ¿no? Por motivos que te plantean al principio del juego. Por ejemplo, en el 3, vives lo que es vivir en un refugio, porque es tu cumpleaños y ves cómo vas creciendo, ¿no? Porque eres un bebé, empiezas con siendo un bebé, entonces vas creciendo y aparte tienes tu Pip Boy, que es como una muñequera, que allí ves pues tu fuerza, tu resistencia, tu suerte, tus stats, ¿no? Uh-huh. Los stats del juego. Y es un juego que se ambienta en eso, que ha habido un holocausto nuclear en el mundo y afuera es el yermo, ¿no? Es un paraje inhóspito que tienes que explorar por eso, por X motivos.
Y yo lleno de gente mala, tipo Mad Max o algo.
Efectivamente,
así, ¿no?
Gente mala, no solo son las monstruosidades que te encuentras, sino los enemigos persona, ¿no? Los supervivientes
realmente un poco peligrosos, sí.
Exacto. Y luego también tenemos el Fallout New Vegas, que fue como un juego aparte, que está ambientado en Las Vegas.
El cuarto videojuego, ¿no? Algo
exacto.
Así,
y cada uno está además ambientado en una ciudad. Uh-huh. Entonces está muy bien. Los juegos están súper chulos porque tienen este ambiente retro, porque se ha quedado como el mundo se queda parado, estancado en esos años, pero está como en colisión con las nuevas tecnologías que se hacen dentro de las vaults, claro. Y que salen al exterior, ¿no? Esos trajes robóticos que te pones y tal, está muy chulo.
Claro, un poco Transformers, ¿no? Incluso, pero...
No tanto, pero del estilo. Uh-huh. Entonces, yo creo que es un juego que, para quien no haya jugado y que le apetezca, por ejemplo, si tenéis el...
Es un shooter, ¿no? Es un juego de disparar, básicamente.
Sí, es
¿no?
un juego de disparar, sí, pero no, con historia.
Claro, un The Last of Us.
Un The Last of Us, sí. Más o menos, y que tiene su historia de fondo, pero que también pues tienes que vencer a los...
Red Dead Redemption, incluso, o no llegamos a ese nivel.
No es un universo abierto, ¿no? El New Vegas sí que era un poco más abierto, me suena.
Es un poco. Sí que es más abierto, pero es un poco más lineal. La historia es muy lineal.
Vale. Pregunto: todavía no tenemos la primera temporada. ¿No es un poco pretencioso decir que hay material para tantas temporadas si no sabemos todavía ni si va a funcionar?
A ver,
bueno, eso es lo que yo creo que lo más interesante de estas declaraciones es cómo comenta que funciona la televisión ahora, ¿no? O sea, tú haces una temporada y siempre tienes que terminar esa historia, pero dejar una puerta abierta por si te renuevan la serie y puedes seguir haciendo historias. Yo creo que lo que está diciendo es que tienen, a nivel de investigación y de cosas que han planteado para la historia,
final
tienen muchas cosas,
¿no? De la primera temporada no nos va a cerrar demasiadas cosas, ¿o qué?
Yo creo que lo que van a cerrar es una trama principal y te van a dejar una o dos o tres abiertas por si le renuevan, que siendo Amazon, como renueva los Anillos de Poder, también puede renovar esto tranquilamente. Como sea un mínimo éxito, esta gente te lo renueva.
No sabéis, el tráiler está muy bien. Y yo, bueno, de hecho yo creo que también puede ser un poco una puerta, que lo que ha pasado un poco con The Last of Us, ¿no? Que se estrenó la serie, fue un éxito, y con esto han hecho, que han anunciado que van a hacer la tercera parte de The Last of Us. Yo creo que también puede ser un poco de, oye, no os olvides de Fallout, Fallout sigue vivo, Fallout sigue aquí, te sacamos esta serie que os gusta, pues pa'lante y sacamos otro juego, y a lo mejor es un trabajo que pueden hacer para el Fallout 5, ¿no? Que, lleva especulando muchísimo tiempo de que si sale, no sale, se va a hacer, no se va a hacer. A lo mejor a través de la serie pues podemos descubrir personajes que luego saldrán en los videojuegos, y es una cosa un poco adelantarme al videojuego.
No les hace ni falta, ¿no? Porque te pueden hacer un Fallout de otra ciudad y ya está, ¿no?
Y no dejar nada abierto de la primera temporada. Sí, yo también pensaba en eso. En fin, quería leer un comentario de un oyente, se llama José, y nos pedía alguna recomendación, alguna serie que le pudiera interesar, que pudiera ver ahora, que ha sufrido un accidente de tráfico. Bueno, pues hoy Reina Roja,
por
¿no?
ejemplo.
Hoy Reina Roja es un must y hay que verla sí o sí, pero también para nuestros oyentes, si habéis sufrido un accidente de tráfico y queréis saber qué cantidad podéis reclamar, podéis entrar en calculatuindemnizacion.es. Calculatuindemnizacion.es para saber la cantidad que te corresponde. En Calcula tu Indemnización podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, rápido, 100% online y sin esperas. Calculatuindemnizacion.es. Calculatuindemnización.es, porque luchan por tus derechos. Calcula tu indemnización. Y seguimos con más.
La protagonista de Star Wars, The Acolyte, desvela nuevos detalles de la siniestra y oscura serie de Disney Plus.
The Acolyte, el siguiente gran estreno del universo de Star Wars en televisión, prepara su llegada a Disney Plus para este mismo 2024. El lanzamiento de esta nueva serie supondrá la primera toma de contacto con la Alta República para cientos de espectadores, ubicándose un siglo antes de los acontecimientos vistos en La Amenaza Fantasma. Con un enfoque más oscuro y siniestro, poniendo el foco en los Sith y la ruptura de la paz, The Acolyte promete ser una obra única y amable Stekberg, su protagonista adelanta algunos secretos. Ha desvelado nuevos detalles de Acolyte durante una entrevista. En el contexto del universo de Star Wars, es una época de gran paz, teóricamente. También es una época en la que las concepciones en torno a la fuerza eran muy estrictas. Y creo que lo que tratamos de explorar en nuestra serie es el modo en que esta concepción del poder afecta a una institución como la Orden Jedi, comentaba la actriz. Star Wars de Acolyte tiene su estreno fijado el 5 de junio de este 2024 y promete ser una de las ficciones más arriesgadas y únicas del universo de George Lucas. The Acolyte es un thriller de misterio que llevará a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Una antigua Padawan se reunirá con su maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían previsto.
Puede que sea uno de los productos de Star Wars que más espero yo desde hace años. Pero a la vez tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque no nos han presentado imágenes, que en Star Wars suele hacerlo con mucho tiempo. No hemos visto un tráiler, ni un teaser, ni sabemos nada más de esta serie que se rodó hace al menos 2 años.
Está ahí en el baúl de los recuerdos.
Está en un baúl que Disney, evidentemente yo creo que la huelga ha afectado a nivel de estrenos, de alargar estrenos durante este año 2024 para que no se saturaran al inicio y luego no tener nada a final de año o a principios del 2025. Pero me da un poco de miedo porque claro, normalmente ya habría sacado algo, aunque luego cambiaras la fecha de estreno, pero un tráiler, yo ya quiero verlo de esto. A la vez, lo que me plantea me parece súper interesante, especialmente en el mundo de Star Wars, pero también va un poco en contra de lo que es Star Wars en su concepción, que es los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, ¿no? Esto es casi Andor, ¿no? Donde las líneas grises son un poco más diluidas y los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, ¿no?
Correcto, no hay dos bandos, ¿no? tan diferenciados. ¿No?
Y Andor demostró que eso puede funcionar.
Y en Andor funciona muy bien, pero sobre todo funciona muy bien en la política y los espías, sí, etcétera. Yo no quiero ver a los Jedi como alguien, estos malos religiosos locos, ¿no?
Hombre,
a ver, son unos religiosos locos, pero sí, son buena gente que te salvan del mal, ¿me entiendes?
Correcto.
Tendrán sus cosas, sus poderes.
Puestos a elegir que me salven ellos.
Tendrán sus cosas de coger a niños que tienen la fuerza y educarlos ellos en vez de sus padres, pero aparte de eso,
por lo que sea, que
aparte del traumita este, ya luego, ¿no? Todo bien.
Todos los niños traumatizados, pero luego todos son buenos, ¿no?
Exacto.
Bueno, no todos, ¿no?
No,
etcétera, etcétera.
Tenemos a Anakin también por ahí.
Hay alguna oveja negra también en el corral.
Pero igualmente muchas ganas.
A mí me apetece mucho ver, y creo que en la época en la que se sitúa no se ha trabajado mucho.
Solo en novelas, o sea,
efectivamente.
Hay novelas, algún cómic, algún cuento infantil, pero no hay nada
claro,
más.
Claro, también recordemos que Disney cuando compró los derechos de Star Wars quiso borrarlo todo, por eso hizo las 3 secuelas, ¿no? Y quiso borrar toda la historia de Star Wars y decir, no, ahora la voy a empezar a montar yo como yo quiera.
El antiguo universo expandido, que ahora se llama Star Wars Leyendas.
Sí,
que lo han cogido más como base de material para luego basarse en hacer cosas nuevas, aunque homenajeen a eso, eso es como la leyenda que se cuenta, pero lo de verdad te lo estamos contando nosotros.
Y yo creo que eso lo va a coger mucho de ese Star Wars Legends, creo yo.
Inciso, esta sí que puede coincidir con la Casa del Dragón.
Sí, podría, sí.
Porque hemos dicho, haciendo la broma, el 5 de junio, que era Día del Dragón, tal, no sé.
Pues esta sí que puede llegar a estrenarse el 5 de junio, porque el día de estreno...
Pues tampoco sé hasta qué punto le puede beneficiar.
Es el miércoles, así que no lo sé.
Sí, el día de Star Wars es el miércoles, normalmente.
Sí, lo cambiaron creo que Mandalorian empezó un viernes y acabó luego en miércoles, porque funcionó muy bien... No recuerdo, la segunda vez que sacaron Star Wars, alguna serie o algo, fue miércoles y funcionó muy bien y lo dejaron ahí, así que...
Pues a tener en cuenta, ¿no?, que entre ellas van a tener pelea o puede que sean...
En mi casa las dos van a tener primera posición, prioridad, así que tampoco... Para mí no hay problema, ¿eh?, pero entiendo que puede
ser... Pero a medida
ser...
que avancen las temporadas, pues sí, a lo mejor sí que alguna pierde más interés que la otra.
Seguramente, también es de Acolyte, creo que va a ser temporada única. O al menos así es como Disney de momento están funcionando. También luego si tienen éxito las alargan y punto, ¿no?
Claro,
pero
claro,
me interesa mucho por ver ese Star Wars más primitivo, ¿no? Aquí ya hay muchos diseños, pero hay muchos dibujos, pero tienes un Wookiee que se crea, bueno, Chewbacca, ¿no? Que es un Padawan, un Jedi ya, y tienen pues sables de madera y cosas de estas, que es lo que en las precuelas habíamos visto ya la decadencia de los
retro,
Jedi, ¿no?
Un poco...
Es un Star Wars pues con bueno, en su punto más álgido de la República realmente, ¿no?
Bueno.
Y puede estar muy chulo.
Oye, Dani...
Es más, también hay mucha más lucha de fronteras, ¿no? Aquí tenemos una galaxia que no, en donde no hay malos, ¿no? Pero que todo la, lo, toda la amenaza viene de fuera, ¿no? Que también puede ser interesante.
Te iba a decir, Dani, ¿tú eres de lucir músculos?
Hombre, tú me has visto, ¿no?
Es que
¿Ves mi tableta de chocolate marcada a través de mi camiseta ahora
de
mismo?
De espaldas, ¿no? No sé si es un armario empotrado o es Daniel Burón. Correcto. Bueno, lo digo por lo que viene a continuación.
Tras un estrepitoso fracaso en taquilla, Fox vuelve a traer a la vida una de las series más míticas de los 90.
7 años después del fracaso de la película Baywatch, Los Vigilantes de la Playa, Fox ha decidido revivir Los Vigilantes de la Playa con otro reboot, pero esta vez en formato serie. Según informa Variety, Fox y Fremantle han cerrado un acuerdo para crear una nueva serie con Lara Olsen como showrunner, Gregory J. Bodman y Douglas Schwartz como productores ejecutivos. Así dice la sinopsis oficial. Vuelven los atrevidos rescatadores del océano, las playas vírgenes y los icónicos trajes de baño rojos, junto con toda una nueva generación de salvavidas, mientras deben lidiar con sus vidas personales un tanto complicadas y desordenadas. Creada por Michael Berg, Schwartz y Bonan, Los Vigilantes de la Playa se estrenó en NBC en septiembre de 1986. La serie no fue un éxito, lo que provocó que la cancelasen tras una temporada. Sin embargo, en 1991 se volvió a traer de vuelta durante un total de 11 temporadas.
No sabía que la habían cancelado y luego...
Yo tampoco.
La habían repescado. O sea,
la noticia me lo explico.
Los Vigilantes de la Playa suena a éxito total, ¿no? La serie con Pamela Anderson...
Claro.
Carmen Electra.
Mitch Buchanan, ¿no? Que...
También os digo.
Te digo, como eso, nada. Luego, sí. La película ya ni la vi, lo siento.
No, yo tampoco la he visto.
Con Zac Efron.
Y The Rock. Allí es donde Zac Efron empezó a ponerse fuerte como está ahora. Uh-huh. Que allí cogió la dieta que tiene The Rock para ponerse fuerte, la aplicó a su vida y ahora está más fuerte que
el The Rock.
Está más fuerte que el vinagre, Zac Efron.
The Rock tiene un buen pectoral, pero es verdad que, bueno, de hecho, ahora en marzo se estrena la película de The Iron Claw, ¿no?
¿Sí?
La última película de, bueno, la película hasta que trata de la familia Von Erich. Y os digo que hay un plano que, bueno, que yo dije, ¿es Dune? O, es un pectoral de Zac Efron, que me ocupa toda la pantalla, ¿no? Total. Pensaba que era el universo de Dune y una nave ahí pequeña. No, he dicho
Mitch Buchanan, pero es David Hasselhoff.
David Hasselhoff, evidentemente. También te digo, no quiero la serie, si no me van a poner planos en cámara lenta de gente andando hacia la playa,
sí,
¿no?
Sí,
bueno, corriendo.
Corriendo a cámara lenta, un sprint que tendrá 10 minutos de episodio. Estoy de acuerdo.
O sea, básicamente era como la serie esta de fútbol japonesa.
Sí,
la
Oliver
de...
y Benji. Oliver y Benji. Que cada campo duraba 3 capítulos, de punta a punta, más o menos. Pero recuerdo grandes momentos viendo esta serie, que claro, los remakes estos, no sé ya hasta qué punto son necesarios, ¿no?
Tengo que decir que la película de Zac Efron, Baywatch, no es una adaptación de la serie, sino es una reinterpretación de comedia de la serie.
Bueno,
¿no?
No es
como
una
los
maravilla, pero es entretenida. Mm. A mí me gustó, es entretenida. Mm. No sé, es fresquita.
¿Y da para la serie? ¿Otra serie?
Sí, bueno, la gente se lo gusta.
11 temporadas, también te digo. Esto tiene que ser...
Ya, pero quiero decir que no sé hasta qué nivel de aceptación vamos
a tener, ¿no? Sí, eso está claro. Aquí lo que no puedes dejar de tener es un culebrón de 3 pares de narices, ¿no? Aquí
sí, claro.
Lo que tienes que tener es un culebrón de gente liándose con los compañeros de trabajo, y ahora te engaño, y ahora viene uno nuevo, y ahora me gusta este, y ahora tal... Esto es lo que tiene que ser la serie, básicamente.
A mí me gustaría también ver un cameo de Pamela Anderson.
Hombre, sí, de David Hasselhoff.
Como en plan que ellos van a verlos, en plan, sí, yo estaba ahí, ¿sabes?
Me ahogo. A ver,
estoy
qué
seguro
tal
que en ese garito donde les contratan hay una foto
suya, ¿no?
De ellos, de jóvenes,
leyendas.
¿No? Ahí con el traje
rojo.
Qué guapos
eran, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, y Pamela Anderson sigue siendo guapísima, pero qué guapos y que...
Carmen Electra, o sea, que
Carmen Electra también era una maravilla
buena
de mujer,
genética,
qué guapa.
Tienen buena genética, ¿eh?
Hombre, no...
En la
no,
playa
no,
de Santa Mónica y en California.
Efectivamente. De hecho, yo he estado en el garito ese de donde vigilaban, que bueno, que siguen ahí puestos los garitos,
bueno,
estos,
claro.
siguen ahí, ¿no? Y sí, es totalmente icónico porque...
¿Sabes quién salía también? Que yo no lo tenía controlado. Jason Momoa.
¡Anda!
Sí, es verdad, empezó allí... Sí, sí, y afeitado. Y si lo ves de joven, súper afeitado, con el pelo corto, además...
No lo reconocería para nada.
Yo le he visto fotos, básicamente. Yo lo sé porque he visto fotos y digo, míralo, ahí está, ¿no?
Pero... Sí, sí. Y ahora lo ves y dices, vale, es él, pero... Nada super, que ver con el Jason joven. Momoa actual. Eso sí, un chulapo también de los pies a la cabeza ya en esa época. Bueno, bueno,
buenos pectorales también tiene el Jason Momoa. Sí.
Y sin barba también está bien. O sea que
ahora ya no, ahora le ves sin barba y está. Es un tipo raro, ¿eh?
Correcto,
sin barba,
ya sí, pierde su esencia totalmente. En fin, pues nada, que también estaremos muy pendientes de los vigilantes de la playa. Será en Fox en este caso.
Efectivamente.
Y antes,
o sea, en Disney Plus aquí
sí,
en España.
Sí, correcto. Y antes de seguir, también, fijaos que ya nos han llegado los colacaos para desayunar.
¡Qué rico!
Fríos, calientes, con grumitos, con extra de espuma, sin espuma, en vaso grande para mojar también el croissant, el donut, lo que queráis desayunar.
Echar unos cereales, galletas, también.
También, ¿eh? Podemos echarle unos cereales. O sea,
trabajáis el doble chocolate, ¿no? Cereales, chocolate y
Todo, el pack completo. El pack completo, pero ya sabéis también, pedidlo a vuestro gusto en el bar, porque allí os lo servirán con un sobre para que os lo hagáis como vosotros queráis. El colacao de siempre, como tú quieras. Así que marchando, unos colacaos para nuestros seriadictos y seriadictas. Publi, y a la vuelta, Reina Roja. ¡Qué ganas!
Seriadictos, porque las series son cosa seria.
Arturo Valls de camarero.
¿A qué gana el natural?
Ponme un colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Pues ahora sí, señoras y señores, seriadictos y seriadictas, llega el momento de hablar de Reina Roja, estrenada la semana pasada aquí en España, creada por Amaya Muruzábal. La tenéis disponible en Prime Video, este thriller policíaco de 7 capítulos, unos 50 minutos cada uno, que evidentemente se basa en la novela de Juan Gómez Jurado, que se, bueno, en este caso se compone también de 2 libros más. En este caso, Reina Roja empieza con Antonia Scott, con un coeficiente intelectual de 242, es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió para convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se acabó convirtiendo en una maldición y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, su antiguo jefe, recurre también a John Gutiérrez, un policía vasco y temperamental, a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar y ser la sombra de Antonia. Este es el punto de partida, pero a partir de aquí, hagan juego, porque la cosa vale mucho la pena. ¿Qué os ha parecido? Ya, ahora sí, entrando al trapo con Reina Roja.
Yo sé que no soy objetiva, porque no lo soy, con Reina Roja y con todo lo que es el universo Reina Roja, pero a mí me ha parecido una maravilla.
Brutal, a mí también. Yo no leí la novela y la serie me ha encantado, y por lo que me decías también antes, Dani, uh-huh, es una de las mejores adaptaciones de una serie, ¿no? En este caso de Juan Gómez Jurado.
Es que la novela está muy bien adaptada, incluso es algo que es extraño porque he leído muchas críticas en redes sociales de gente que
dice, la ha odiado.
No me creo los diálogos, tal. Es que es la forma de escribir de Juan Gómez Jurado. O sea, esos personajes hablan así y en la serie están muy bien trasladados. Entonces, yo no soy objetivo como Aida porque yo hablo desde el conocimiento de la serie, de la novela, perdón, y yo ya he vivido eso y para mí los personajes son así. Por lo tanto, la serie está muy bien porque están muy bien adaptados. Claro, entiendo que alguien me pueda decir, bueno, es que claro, no hablan así ya, pero es que es un universo donde hay una mujer que tiene un coeficiente de 242.
Claro, ya partimos también de...
Y hay una organización secreta en España, que bueno, en todo el mundo.
Las cloacas del Estado.
Y ¿no? Claro, todo esto no es Sorogoyen, esto no es realismo y periodismo y política.
No, hay punto
etcétera.
De ficción.
Esto es ficción.
Sí, sí.
Esto es un thriller de ficción, pero que además es que lo que me gusta a mí que es español patrio, o sea, que funciona en España y está muy bien adaptado lo que es nuestro país, cómo hablamos, cómo funcionamos.
Sí, sí.
Sobre todo geográficamente. O sea, las novelas de Juan Gómez Jurado están muy bien, porque te dice, ahora giras esta calle, y es esta, y llegas aquí,
exacto,
y es esta dirección, Y literalmente Madrid es así, ¿no?
Sí, sí, es eso.
Y la serie lo traslada, porque la serie ocurre en Madrid.
Y Madrid es un personaje más.
Y Madrid es un personaje más. Y en la segunda tendremos a Valencia. Y vamos teniendo como pues parte de España ahí. Y la hace algo que no lo puedes adaptar a Illinois, por ejemplo. Ajá, ¿no?
Efectivamente.
La hace muy de aquí. Y funciona perfectamente. Y aparte, bueno, pues el tema de que John sea vasco.
Exacto.
Todo esto funciona muy bien.
Me ha gustado mucho Vicky Luengo en el papel de Antonia Scott, o Toñi, según quien la llame. Pero me ha encantado John Gutiérrez, Toñi, el personaje interpretado por Hobby Keukerian, que para mí está brutal, ¿no? Ese policía. Hombre, a punto de ser expulsado del cuerpo.
Es el corazón de la serie.
Sí, homosexual. Pese a ser un tipo muy duro, tiene esos puntos también tan tiernos, ¿eh? El besties, Cari, Toñi, Amachu.
A mí lo de cuando...
La pareja entre los dos funciona.
La escena del besties de les dice, me voy a comer, no puedo más.
Sí, y luego besties. Me voy a pegar una siesta de pijama.
Es que no puedo con él.
O cuando dice, ven, que te voy a poner guapa, ¿no? Le hace los retoques a Antonia Scott.
Sí, pero me gusta porque así se escribe un personaje homosexual, ¿no? No por los besis, ¿eh? Por el tema de no darle una trama de soy un personaje homosexual y este es mi gran problema.
O cuando se encara con el chico de la garita, ¿no? El de seguridad que dice, es bonito. Yo sé que tú, tal.
Sí, pero que está muy bien. Uh-huh. Y Hobbit lo hace muy bien. Y a ver, realmente John es el
y Hobbit,
el corazón
que tenía muchos números
de Reina Roja, ¿eh?
De ser encasillado en otros personajes, ¿no?
De
la
tipo
casa de papel,
duro,
sí,
tal.
Exacto, pero aquí combina las dos cosas.
Pero en
Antidisturbios,
por ejemplo, ya nos da
también
eso.
Sí, para mí en Antidisturbios, por ejemplo, ya era para mí ahí demostraba que era un actor enorme.
Sí.
Hobbit. O sea, realmente, además, en Antidisturbios también era como el personaje más... al que más podías empatizar,
también,
¿no?
También estaba, sí. También estaba Vicky Luengo.
Efectivamente. También estaba Vicky Luengo, efectivamente.
Creo que no llegan a trabajar juntos en la serie porque no tienen escenas.
Creo que tenía una escena, a lo mejor, como mucho, que era cuando ella les va a entrevistar a todos.
Exacto,
o algo así,
sí.
Y ya está. Pero igualmente, aquí, como pareja, tanto cómica como dramática, funcionan muy bien. Esas conversaciones dentro del coche, uh-huh, están geniales. Y luego Vicky Luengo, por ejemplo, que es lo que yo cuando la anunciaron de castings, claro, siempre me he imaginado a Antonia un poco más mayor, a lo mejor, pero me ha dado el pego totalmente. O sea,
sí,
yo ahora veo a ella y la veo a Antonia.
Sí, totalmente. Es que yo... Está fantástica. Están fantásticos los dos y es eso. Por ejemplo, cómo la relación entre ellos va evolucionando desde el primer capítulo, ¿no? Desde ese encontronazo que tienen en la primera escena que vemos en la serie, ¿no? En el piso de Antonia, hasta el final, ¿no? Cuando ella le deja que le dé la mano o ese cómo vemos que avanzan las cosas entre ellos y que ese cariño que luego vemos también en las novelas y que ese cariño va increciendo a lo largo de todo lo que son las tres novelas del universo Reina Roja, me parece que se plasma súper bien con la serie. Aparte ellos dos, los ves en entrevistas, ya los ves como empastan muy bien. Me recuerda un poco también la relación que tienen Pedro Pascal con Bella Ramsey, ¿no?
Sí,
que empastan tan bien.
Correcto.
Que traspasa la pantalla.
Pero además que luego también están rodeados de buenos secundarios, ¿no? Carmele Larrinaga, la Machu de John.
Amiga de nuestro ex compañero Iskandar, por ejemplo.
Efectivamente.
A Celia Frejeiro, también haciendo
también
un papel brutal, ¿no? Siendo secuestrada, recordándome un poco a escenas de V de Vendetta. La imagen, incluso con lo que Silva Nacho Fresneda, Ezequiel,
sí.
Tengo que decir que mi padre me envió una nota de voz silbando cuando había empezado la serie.
¿Vienen?
Y de repente, recibo una nota de voz de mi padre y digo, ¿qué quiere el pesado ahora? Y de repente me la pongo y me morí de risa. Así que
Andrea Trepat haciendo de Sandra también hace un papel brutal.
Lo hace muy bien.
Otro secundario como la tatuadora, que es la
Ortega.
A mí es el personaje que menos me ha gustado.
¿Sí?
Sí, pero porque...
Bueno, tampoco es tan relevante, ¿no? Pero...
No, pero porque creo que es el típico personaje que como cuando sale una influencer, ¿no? El tatuador que tú tienes en tu cabeza de peli de tatuadores
que
de cutre de los 90. Tíos, aquí, pues nada, te fuma un porrito, uh-huh,
y...
Tío,
nuevo, ¿no?
Yo vivo rodeado de tatuadores, porque tengo muchos amigos tatuadores... Y son la gente más blandita que conozco. Así os lo digo. O sea,
pero, por ejemplo, me gusta mucho...
Un señor con un tatuaje en el cuello que luego es el tipo más friki que has visto en tu vida, ¿vale?
Alex Brendemühl haciendo de mentor también.
Lo hace muy bien. Sí que es cierto que yo lo
y el inspector de policía, perdón, que acaba también...
Parra.
Sí,
Parra
sí,
también.
Que luego, que bueno, ya lo recuperaremos en algún momento también.
Sí, sí.
Si hay segunda o tercera temporada,
¿no?
¿No?
Yo espero que sí, ¿no?
Jonathan Mellos también sale.
Sí, bueno, que le tuvimos en Galgos.
También.
Le tuvimos en Galgos, precisamente hace nada. Que este personaje a mí, por ejemplo, no me él me gusta mucho como actor, porque creo que como actor británico, que habla español y habla muy bien español, siempre lo hace muy bien, pero en mi cabeza el padre de Antonia no tenía nada que ver
con
físicamente.
Ya.
A mí me pasó con Mentor. Que
igual que Mentor.
Que el actor lo hace súper bien, ¿eh? Está calcado como en el libro y tiene que ser, ¿no?
Está poco descrito en el libro también, ¿eh? O sea, yo en mi cabeza, Mentor tenía una cara, una amalgama de caras que no era muy clara. Y aquí, claro, me han puesto y me ha gustado, pero porque no lo he comparado con nada, porque en mi cabeza no era nadie.
Yo me lo imaginaba un poco más como Alterio, como el Alterio hijo.
Uh-huh.
Que no recuerdo ahora el nombre, pero me lo imaginaba más como él. O sea, yo
sí, puede ser,
me
sí.
lo imaginaba más alto, así como más fino, como más cascado, ¿no? O sea,
más Voldemort, ¿o no?
No tanto, pero me lo imaginaba un poco más cascado. Pero, por ejemplo, este actor no me parece que está tan cascado, pero a mí me gusta y creo que lo hace súper bien. Uh-huh. Y esa escena que, bueno, no lo voy a desvelar. En el tercer capítulo tendréis una escena al principio del tercer capítulo. Donde
bueno, yo creo que sí que se puede.
Bueno ya salió imágenes.
Hay varios cameos y el cameo principal es este. Y sinceramente, está bastante bien.
Sí, lo hace muy bien, ¿verdad? O sea,
sinceramente, yo esperaba algo peor cuando empezó la escena y dije, pues me está gustando.
A mí también, está muy bien.
Una persona que he oído durante cientos de horas, ¿no? Porque yo lo descubrí en radio. Y luego, y luego lo pasé a podcast. Bueno, de hecho, yo escuché el primer podcast de Todopoderosos porque yo ya seguía en la radio, ¿no? Y claro, es una persona que he escuchado tantas veces que lo tengo muy metido, ¿no? Pero me ha gustado como lo ha hecho, la verdad.
A mí también me gusta mucho. Sí. Lo hace muy bien.
De hecho, me ha faltado cameo de todos los Todopoderosos que podrían haber salido. También te digo, Juan, haber metido a tus colegas en la serie, ¿eh? Pero bueno.
Yo creo que se guarda la cartita para las próximas.
Hombre, esperemos que sí, porque, a ver, ¿dónde está Arturo? ¿Dónde está Arturo?
Que
yo no necesitaba Arturo por aquí.
Que le echamos de menos. No, iba a decir, más allá de la trama, ¿no?, del guión, que está basado en estas novelas de Juan Gómez Jurado.
Bueno, que es una trilogía realmente.
Correcto, uh-huh. Pero iba a decir, hay escenas muy buenas y muy bien plasmadas, ¿no? Como decíamos, la escena en que Antonia Scott prueba la tortilla de patatas de la madre de John. O cuando John se escapa del hospital y de repente suena el sarri-sarri de Cortatu de fondo.
Esa escena es muy buena, ¿eh? Esa escena es muy divertida. Muy divertida.
Tiene de todo,
sí.
Pero
si alguien nunca ha querido ver el culo de Hobby,
pues ahí lo tiene.
Ahí lo tiene, ¿vale?
Durante varios segundos, exacto. No, pero que quiero decir que ha combinado muy bien el suspense, la intriga.
El humor,
sí, es una combinación de también.
Sí,
en cada capítulo te ríes.
Sí, sigue siendo bastante truculenta porque Juanes describe cosas muy truculentas en sus novelas. Siempre incluso de alguna forma un poco cómica, pero no es lo suficiente truculenta como para que sea un Seven, por decirlo de alguna forma.
Exacto, falta algo
no
más
es,
para
no
llegar
es
a ese
tan
punto.
Seven, pero sí que tiene algo. Pero está bastante simulado como para que pueda verla cualquiera y no diga, ay, es que tiene algo de terror o de gore y tal. Está bastante bien.
Sí.
Incluso me ha gustado mucho cómo ha adaptado cómo Antonia ve el mundo.
Vale, y otra cosa que también yo quiero aquí recoger cable, cuando vi el tráiler os dije aquí, oye, a mí esto de los monos, sin saber qué eran los monos, los he visto como muy muy falsos y muy muy mal. Pero claro, ahora entiendo también de dónde salen y no me descuadran
Es algo
nada.
Que a mí me ha llegado a cansar, si tengo alguna crítica con esta serie, es algo que a mí me ha llegado a cansar. Porque en las novelas es algo que te dice que ocurre, pero claro, no lo vives. Y aquí tú lo vives durante rato para que te angustie precisamente. Y claro, y para mí se ha hecho pesado en ciertos momentos, ¿eh? Lo de tener tantas veces los monos se me ha hecho pesado. Pero admito que está bien hecho.
Sí, está muy bien hecho.
Cuéntanos, Aida, también lo del sabor de Antonia Scott.
Sí, bueno, que yo creo que eso lo dejan plasmado en la escena que estabais hablando
de la tortilla de patata
de la Machu. Uh-huh. Claro, en el libro lo que te explica que ella la comida no le sabe a nada.
No tiene sabor,
no tiene
gusto.
No tiene sabor, por la enfermedad no tiene...
Tiene algo de la nariz, ¿no? Que básicamente que no tiene sabor.
Exacto,
hay gente que nace con eso ya también.
Exacto,
¿eh?
Y yo creo que
Y con el COVID ha pasado mucha
también.
Gente.
En la serie lo que hacen es explicártelo, porque ella come comida que luego yo le dije, pero ¿cómo te puedes comer
comida
esto?
Comida de
¿no?
hospital, ¿no?
Exacto. Y creo que en la serie han querido plasmar cómo la tortilla sí le sabe a algo y es como lo mejor que ha comido. Entonces yo creo que la han intentado explicar de esa forma sin decírtelo, si te has leído la novela, lo sabes.
Las
si no te la has leído,
bailando, con las
no lo sabes.
Ahí bailando, tiki tiki, tiki tiki.
Muy divertida esa escena, la verdad es que a mí me ha hecho. Me hizo mucha gracia, es algo que en la novela es distinto, pero que de hecho yo creo que es el mayor cambio que tiene la
sí.
serie con la novela.
Y está muy bien.
Un cambio muy. Que
muy
no
niño,
aporta nada.
Pero
muy bien, Amaya Muruzabal, Amaya Muruzabal, que ha sido sí. la encargada de llevar.
Sí, bueno, y Koldo Serra, que ha sido el director de
llevar tal los episodios.
A mí me gusta mucho una escena que hablando de los monos, ¿no? Que estábamos hablando de. Mm-hmm. Porque, para quien no la haya visto, los monos son son una cosa que tiene Antonia en la cabeza, ¿no? Y que es como su forma de ver el mundo, que es lo que estaba comentando Mark. Y hay una escena que a mí me gusta mucho cuando ella sale de hablar con Laura Trueba, que va a un callejón y se ve a ella misma con sí. una montaña de bolsas de basura y uno de los monos cogiéndola a ella.
Como si fuera de la Pietà, ¿no?
Efectivamente. A mí esa escena, lo que es visualmente, me parece increíble. Y también es el primer momento en el que tiene con John un acercamiento, ¿no? Que él la abraza porque la ve débil y la ve mal. Y también empezamos a ver y vislumbrar una cosa que veremos más adelante, si hay que yo creo que habrá segunda temporada, seguro, porque ha sido un éxito total,
éxito,
mundial.
Sí. Ahora hablaremos de las críticas.
Tendremos
también,
porque Loba Negra.
Vamos a tener Loba Negra, que es una cosa que vemos más adelante, pero que Antonia siente que si las pastillas, ella no puede focalizarse y no puede ser lo productiva.
Para decirlo de alguna forma y explicarlo para gente que no tenga ni idea de qué va, Antonia Scott es Sherlock Holmes. El tema es que su mente, o sea, mientras ve el mundo, ella ve todo, literalmente todo.
Desde cualquier ángulo, prisma.
Ella ve una estructura, entonces sabe en qué siglo se hizo, cómo funcionó el arquitecto, para qué lo hizo, cuántos centímetros hay entre este sitio y este sitio.
Entre el hormigón
todo. Sí. Cuánto tardaría una bala en atravesar, no sé qué. Ajá. Total, que claro, tiene tanta cantidad de información que su mente se autoprotege con estos monos, ¿no? Haciéndola distraerse y haciendo que no se pueda concentrar en todo a la vez.
Correcto.
Y lo de las pastillas rojas es básicamente que
para poner el foco.
Claro, le ayudan a centrarse en una sola cosa y que no le distraiga nada más.
Cosas. ¿El final qué?
A mí.
Mira, para mí es una diferencia con la serie con la novela. Para mí la novela está peor explicada que la serie.
Efectivamente,
¿verdad?
Estoy completamente de acuerdo.
Porque yo, esta novela, yo recuerdo el final de decir, mira, no me estoy enterando de nada, pero sigo para adelante para no tirar para atrás, en cierto momento.
Es cierto que la novela es muy lioso,
sí.
Y que creo que en la serie, al verlo...
Te queda más claro.
Te queda más claro, y a mí me ha gustado.
Pero el malo barra mala... Porque a mí no me cuadra que alguien pueda sobrevivir a ciertas cosas.
En la serie, yo creo que es que en la novela eso, por ejemplo, está explicado de una forma que tampoco lo ves, entonces, bueno, pues te lo tragas, ¿no? Y en la serie, claro, sí, yo también pensé, bueno, pues yo recuerdo que eso era un poco distinto en la novela, al menos yo no me parecía esta cantidad
algo
de
tan claro, ¿no?
Accidente, ¿no? Del que puedas sobrevivir,
a ver,
¿no?
Porque, la cosa es que
te lo deja abierto.
Creo que en Loba Negra te lo explica o en Rey Blanco, yo creo que te lo acaban explicando el cómo ella escapa.
Perdón, ¿Loba Negra sigue con Antonia Scott?
Sí, sí.
Vale, no
Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco, que es la trilogía de novelas, los protagonistas son Antonia y Scott y cada una tiene un caso.
¿Con John?
Antonia y John, perdón.
Vale.
Con Antonia y John, los dos, todos los libros, y cada una tiene un caso y las tres forman un caso general.
En la siguiente novela...
Hay un tramarrío del Rey Blanco, básicamente, que es el señor White, que va hasta la tercera.
Señor White, decidme si voy bien o mal, es mentor.
No lo has visto, señor White. O sea, señor White sigue
no
siendo alguien en la sombra, en la serie. No es
no sale...
que te vayan a decir un giro y tal.
No.
Pero no sale en los libros. Digo.
No, que no sale. En la serie no ha salido. O sea, lo único que has visto del señor White es lo que ves en la última escena de la serie, literalmente.
Bueno, y en algún flashback,
bueno,
¿no? También.
Ves también cuando le pegan el tiro.
Correcto.
Que lo ves al
vestido. Cuando entra en casa
sí.
de Antonia.
Pero no es un personaje que
pero,
ya conozcas.
Claro, pero
vale,
es que...
no es alguien conocido.
Exacto, no hay truco. No lo has visto, no lo conoces.
Vale,
es alguien que está en la sombra, eso me refiero.
Correcto, vale. Vale,
no
vale,
quiero desvelar
vale.
mucho porque luego todo esto se desarrolla.
Por cierto,
pero...
hay una cosa que sale, que es una escena que no sé si recuerdo que en el primero saliera, pero sí que es una escena del tercero, cuando Antonia tiene la conversación con este chico en el
tablao
bar,
flamenco, esto es el tercer libro.
Es el tercer libro, vale.
Sí, esto es
que,
el tercer libro.
Pero yo creo que está súper bien.
De hecho, no sale ni lo del tablao, ocurre en otro sitio, si no recuerdo mal.
De hecho, creo que ocurre en Barcelona.
Juraría que sí.
y que están de vacaciones en Barcelona con Marcos, con
pero
su
eso,
marido.
Eso es del tercer libro, efectivamente, claro, porque el personaje es del tercer libro.
Sí, que ya sabemos quién es.
Claro.
Claro, a mí me gusta mucho, y es una cosa que le escribí a Juan en Twitter, que a mí me gusta mucho el hecho de reconocer cosas y a personas y personajes y escenas, por ejemplo, cuando está ella en la sala de espera esperando para hacer la primera prueba, si te fijas, si te has leído las novelas, ves a gente o ves cosas que dices, vale,
yo cuando vi la sala de espera tiré para atrás para ver si efectivamente allí había alguien que debía estar.
Y efectivamente. Sí. Y a mí me gusta porque digo, no, es que claro, esto va a salir y esto va a ser importante. Y hay cosas
esa escena
que son
la volveremos
muy
a vivir en otro momento, en la segunda o en la tercera, seguramente en la segunda temporada.
A mí me gustó mucho. Sí. El reconocer cosas que luego sé, este personaje va a hacer esto, o cuando conoces personajes dices, vale, yo sé qué te va a pasar y sé cuál va a ser tu línea. Y eso a mí me gusta porque me hace más como decir, me deja con ganas, yo quiero que esto
y
siga.
Se nota que hay cariño que ha estado metido el autor, ¿no? Que aquí, sí, aquí han dicho, hey, espérate, que esto tiene que salir aquí. Porque cuando volvamos para atrás, esto va a tener que estar aquí en la primera temporada, ¿no? Y eso está bien, o sea, se nota que hay un mimo, que hay una preocupación para que la serie tenga una coherencia una vez vista a nivel de trilogía, si es que algún día se ve, pero igualmente, si no se viera, estaría allí puesto, ¿no?
Yo necesito cerrar esta trilogía.
Yo también la necesito cerrar.
Tengo los libros, Marc, si los quieres, te los paso, no te preocupes.
Mira, no descartes nada, pero te iba a decir, mejor dicho, ha habido críticas muy contrapuestas.
Venga, va, o sea, démosle a las críticas.
Vale, ¿por qué? ¿Por qué veo aquí mediocre? El saqueo de trucos ya conocidos es sonrojante. Las pretensiones agotadoras. La serie está orgullosísima de su grandilocuente simpleza. Confunde ser recargada con ser adulta. Vale, a mí
primero
esto
todo, que yo
me,
creo que
me descuadra. Pero también leo, pero los amantes de la novela negra
vivirán no es ni va,
una
adulta
experiencia más que satisfactoria a través de un thriller vertiginoso. Se caracteriza por una tremenda fidelidad al material del libro que parte, bueno, en fin.
Yo, sinceramente,
cosas muy buenas y cosas muy malas, no es el único.
A ver, sinceramente,
notable
yo creo
y adictiva.
Yo creo que es lo que es un bestseller thriller. Con un componente un poco fantástico,
reiterativa,
digamos,
hasta la saciedad. No me lo ha parecido.
No me lo ha parecido. Es que al final, cuando yo voy a ver una peli de Tarantino, sé lo que espero, ¿no? Más o menos, ¿no? Cuando tú vas a un producto concreto, si me compro una novela de fantasía medieval, yo espero que me den lo que me tienen que dar, ¿no? Si de repente ese libro de fantasía medieval es de ciencia ficción, diré, bueno, ¿qué está pasando aquí?
Mira,
pero claro,
mira,
si voy a ver un thriller vertiginoso, si creo alguien, que eso que me lo da, ¿no?
Si alguien la intenta vender como una gran serie de televisión, pídanle el ticket de regalo, a no ser que les guste la opereta. Bueno, pues
es que
sí
el thriller es una opereta,
la
¿no? ¿no? O sea, vas a ver Ocean's Eleven y roban un banco y te engañan en una escena pareciendo que fallan, pero al final tienen un plan
claro,
B.
Claro, ya sabes
funciona
a lo que vas.
Sabes a lo que vas, eso es lo que yo me refiero. Yo cuando leo esto, a ver, también es verdad, te lo encuentras de cero y a lo mejor te han puesto como el mejor thriller de la historia y claro, esto no es una peli de Michael Mann.
No,
esto es una peli de señores que roban cosas o Seven, ¿no? De Fincher. Esto no tiene nada que ver. Esto es otra cosa. Tiene mucho
pero
más humor.
Pero tú tienes que ser consciente.
Es
que
una body movie, ¿no?
Exacto.
No sé.
Tienes que ser consciente del producto que vas a ver.
Siempre.
Y a ver, yo sinceramente, yo he leído muchas críticas y de gente y de críticos a los que yo admiro y que suelo estar de acuerdo con ellos en sus críticas, como por ejemplo Alberto Rey, que fue la primera crítica que leí, de hecho, de mala de esa serie, ¿no? Y lo siento mucho, yo sé a lo que voy a ir a un producto. Y a lo mejor yo estaba más.
Tú y yo tenemos el problema de que ya sabíamos a lo que íbamos,
vale,
totalmente.
Pues yo no, y me ha gustado.
Tú tienes que ser consciente de lo que te intenta vender la serie. Y tienes que ser consciente y tienes que entrar en su mundo.
Si no te gusta, no entras, no pasa nada.
Vale,
creo que pretenciosa esta serie no es, porque lo que pretende es divertirte.
Correcto.
Divertirte con un thriller vertiginoso. Es que esa es toda su función y lo cumple para mí, ¿eh? Pero bueno.
Sí, claro que sí, con creces.
Para ir acabando, ¿hay algo que nos estemos dejando que tengamos que contar también de Reina Roja a nuestros oyentes?
Bueno, que ha sido top 5 mundial durante todo el fin de semana, por ejemplo.
En Amazon, creo, en Estados Unidos estuvo en top 2 o algo así.
En Francia estuvo en top 2, en Estados Unidos en top 1. Aquí en España sigue siendo top 1 de series más vistas en Amazon Prime.
También esto ocurre como en Netflix, ¿eh? Que cada estreno siempre es el top 1. Bueno, claro, evidentemente, porque todo el mundo
yo creo
ve
que
este,
esa
¿no?
serie
bueno.
Yo creo que se va a mantener varias semanas en el top 10. Yo creo que se va a mantener y
amada y odiada a partes iguales, podemos decir, ¿no? También
efectivamente
que hay mucha gente que le ha gustado, pero hay mucha gente que no le ha gustado, pero también que hay que saber a lo que vas. Pues y sí. Cuando vas a ver Dune, pues no esperes ver Star Wars.
Por cierto, y no hemos dicho, yo ahí no he visto abiertamente que se hable de Amancio Ortega, pero el señor
es Amancio,
tan rico
es Amancio Ortega.
Al que
o sea, no es
le
Amancio
secuestran
Ortega,
la hija,
pero
físicamente me recuerda y la situación
sí, recuerda,
pues,
sí.
Podría
no es Amancio
ser, ¿no?
Ortega, pero está, podría estar inspirado.
Pobre caballo, sí, sí, por sí, cierto, sí. Pobre caballo.
Ay, sí, me dio mucha pena.
Y muy bueno el personaje de o la interpretación también de Nacho Fresneda,
sí,
¿no? Fajardo, en este caso.
Sí. A mí, por ejemplo, es una interpretación que tampoco, que del libro recordaba otro aspecto y tal,
no,
pero que
bien,
me ha gustado
lo hace
mucho
muy bien, él me encanta. Sí. Es que me encantan todos. Es que
sí,
Oli, me gusta mucho la serie, lo admito. Apedreadme.
Denúncienme
la policía.
Y
pero
si apedreáis a ella, a mí también.
Pero me ha encantado.
Y a mí.
Bueno, todos a la vez no, a ver si al final va para acabar.
Yo
notas.
Me pongo detrás y que os den a vosotros, sí. También te digo.
Para acabar, notas a Reina Roja, Aida.
Yo le había puesto un 8, pero hablando con vosotros le voy a poner un 9.
Venga, pues un 9 para Aida. Dani.
Yo un 10.
Pues venga, yo el 9 y medio y nos quedamos con ese
9 y medio de media.
9 y medio de media para.
Si no la habéis visto este fin de semana, es el fin de semana ideal para verla.
Para Reina Roja, e insistimos, con una gran actuación.
Ojo, ¿eh? Y que se
y
que es adictiva y se ve en nada.
Sí, sí, son 7 capítulos.
Mark y yo nos la vemos en 2 días cada uno, o sea que.
Y porque teníamos que dormir, que si no, ni eso. Bueno, antes de marcharnos también, vuelvo a recordar, si alguno de nuestros oyentes ha sufrido un accidente de tráfico, tiene que saber que le corresponde una indemnización. ¿Cómo puede calcularla? Entrando en calculatuindemnización.es, calculatuindemnización.es, y así podrás calcular la compensación económica que te pertoca de la manera más rápida, sencilla y 100% online. Sin papeleos, calculatuindemnización.es. Reclaman por tus derechos. Calcula tu
indemnización. Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnización.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnización.es. Reclamamos tus derechos.
Estás escuchando Serie Adictos con Mark Vila, Aida González y Daniel Burón.
Pues ahora sí, hay que poner punto y final al programa de hoy, chicos, a celebrar el Día Mundial de la Tortilla de Patata.
A comernos una buena tortilla de patata.
Claro que sí, y la semana que viene más, y veremos si mejor. Gracias, Daniel Burón, un placer.
Gracias, chicos.
Aida González,
muchas
feliz
gracias,
fin de semana.
Chicos.
Gracias también a Jordi Moreno en el control técnico, y sobre todo gracias a los que habéis estado al otro lado, como siempre, en directo o también en cualquier otro momento del país. Os sentimos desde aquí. Gracias, y volvemos el próximo sábado con más noticias y más series. Pero mientras tanto, hacedle caso a Super Rato. Adiós.
Hasta el próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Serie Adictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Hola pericos, llegan las RDP, las retransmisiones de los pericos, con José Manuel Oliván, Juan Asensio y Joan Ignasi Vinardell, y la animación de David Recasens de Perico Cabola. Llegan los partidos del Español a Radio Marca, llegan las RDP. Escúchanos aquí en el 89.1 de la FM en Radio Marca Barcelona o en nuestra web pericos.es. Un partido ofrecido por Estrella Damm, Fosprint Plus de Soria Natural, Calcula tu indemnización, Kia Quadis AR Motors, Área Jurídica Global, Colacao y Tosta Rica.
Domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, Agrupación Deportiva Alcorcón, Real Club Deportivo Español, aquí en Radio Marca Barcelona y en la web de pericos.es.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som al teu programa, Estació França. Cada dissabte a les 12 del migdia et portem a tot tren per Catalunya, Espanya i puja't als nostres trens de Renfe cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Pádel, pádel, pádel.
Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel,
Programa patrocinado por Grupo Alfer, Pranarom, Addictive, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO, FEM Pádel y Audi Legend.